Coronel Pedro Baños, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, es especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, autor de obras como El Dominio Mundial o Así se domina el mundo. Coronel, ¿hay gente mayor, personas supervivientes de la Guerra Civil Española, que explican esta pandemia de una manera que podría parecer muy pueril, pero que quizá no está del todo mal tirada la reflexión? Dicen que esto es una guerra sin balas. El propio presidente del gobierno, en sus últimas comparecencias, utiliza un lenguaje absolutamente bélico. ¿Esta descripción de una alerta sanitaria con criterios belicistas la da usted por buena?
Pues también se lo he oído comentar a personas que efectivamente vivieron la guerra civil y dicen que no solamente sin balas, es una guerra sin frentes, es una guerra sin un enemigo visible, y eso que también genera una psicosis muy particular, porque cuando no sabemos exactamente por dónde puede venir esa amenaza, evidentemente eso nos afecta todavía de una manera más profunda a nuestra mente. Es verdad que hay muchos gobiernos que han utilizado la palabra guerra en el sentido de que estamos en una guerra. Como tal, yo creo que no lo es, porque la guerra es un enfrentamiento, un choque entre voluntades. Evidentemente, entendemos que el virus no tiene una voluntad, no es un ente volitivo que tenga una capacidad de desarrollar una estrategia o una táctica. Lo que sí es verdad que se emplea esa terminología de guerra, yo creo que es para subrayar, para destacar a la ciudadanía la grave situación en la que nos encontramos y que desde luego requiere de las energías de todo el país para hacerle frente y para superarla.
Entiendo. Coronel, salvo que el hecho conspiranoico se haya convertido para algunos en un negocio, que no sé si es así, me permito preguntarle, ¿por qué hay gente que piensa que esto ha podido ser un accidente, incluso que ha podido crearse el virus para desbancar a nivel económico y geopolítico a China o a Estados Unidos? ¿Cómo es posible que la opinión pública dé criterio y dé valor a teorías que aparentemente parecen absolutamente un disloque? ¿Tiene sentido? ¿Se puede sustentar estas afirmaciones?
Pues lamentablemente, Adolfo, tiene toda la lógica del mundo. Y el motivo es bien sencillo. Estamos en un ambiente de desinformación, de propaganda, de contrapropaganda por parte de líderes políticos, ya daremos detalles, que evidentemente eso crea una gran confusión, y la confusión pues lleva al desconcierto y al pánico de las poblaciones. Y por tanto también a que surja pues todo tipo de rumores, de burlos, o, en fin, todo esto que estamos viviendo, que en cierto modo es un gran desconcierto. Pero como digo, tiene toda la lógica. Hay que pensar que ahora mismo las últimas declaraciones que han aparecido en algunos de los principales periódicos estadounidenses por parte de Trump o de alguno de sus principales generales estadounidenses, lo que nos dicen es que todavía no se sabe el origen del coronavirus. Le acusan incluso de que puede haberse escapado de ese laboratorio del biológico del BSL-4 de máxima seguridad biológica que había en Wuhan, precisamente en las inmediaciones del mercado, donde también nos dicen que puede haber surgido el coronavirus. Pero lo cierto es que ya después de 4 meses, a pesar de todos los avances científicos que existen en el mundo, no sabemos con certeza cuál es el origen de este virus, y por tanto, como digo, eso crea esa confusión, crea esa nebulosa, esa neblina, que hace que efectivamente pues crezcan como champiñones pues todo tipo de rumores, que creo que, como digo, están justificados, porque hasta ahora mismo nadie ha podido afirmar con rotundidad y con una manera unánime por parte de la comunidad científica cuál es claramente el origen del coronavirus.
Coronel Baños, yo le hago una afirmación y dígame si estoy un poco loco y si finalmente he perdido ya el contacto con la realidad. Como consecuencia de esta pandemia, va a haber países que van a salir reforzados y países que probablemente se van a hundir. ¿Esta afirmación, en su opinión, tiene algo de cierto?
Sí. Ya antes de que surgiera esta crisis del coronavirus, de esta pandemia, ya había un enfrentamiento cada vez mucho más agudizado, una tensión mayor entre dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China. Por un lado, un Estados Unidos que veía con gran preocupación cómo el otro país, China, estaba avanzando a pasos agigantados en los ámbitos económico y tecnológico, como intentaba por todos los medios limar su poder, por ejemplo, acabar con la hegemonía del dólar, el quitarle mercados prácticamente a diario en todo el mundo, cómo estaba penetrando con fuerza, no solamente en África, también en toda América, Centroamérica, Sudamérica, en Europa cada vez más, es decir, quitándole lo que él consideraba, pues en algunos casos, pues prácticamente un territorio casi propio de Estados Unidos, por lo menos en los ámbitos comerciales y financieros. Y esa preocupación o ese enfrentamiento, digamos que se ha agudizado a partir de que surge el coronavirus. Es verdad que ahora mismo estamos en una situación de gran incertidumbre. No sabemos en qué puede generar, pero desde luego el enfrentamiento por el trono mundial, por el poder absoluto en el mundo del que había disfrutado Estados Unidos, especialmente a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, desde luego se ha agudizado sin lugar a dudas. Como digo, ahora queda mucho por saber, pero sí es verdad que hay países, porque al final va a estar entre ellos dos la pugna, pero hay otros países que claramente estamos perjudicados, como es algunos países europeos, no todos, pero algunos países europeos, y además una Unión Europea en su conjunto que también está sufriendo las circunstancias, entre otras cosas, porque estamos mostrando una desunión que desde luego no era propio de esa Unión Europea de la que tanto presumíamos de nuestros principios y valores y de nuestra hermandad que se suponía que era algo tan firme que iba a ser indesmontable y en cómo estamos viendo cómo está siendo minada una vez que ha surgido la crisis.
Si al final hay ganadores y perdedores o ese pulso entre China y Estados Unidos, alguien al final se va a llevar el gato al agua, da la impresión de que detrás de todo esto, incluso mire, olvidándonos del origen de la pandemia, en la propia gestión de la pandemia, ¿hay intereses más allá de los sanitarios?
Por supuestísimo, y lo estamos viendo. Es que lo que está en juego, una vez más, es el verdadero dominio mundial. Si ahora mismo Estados Unidos quedara tan sumamente perjudicado, debilitado, evidentemente ya China tendría la pista libre para convertirse en el gran dominador mundial. Lo que pasa es que no nos quepa ninguna duda que Estados Unidos va a hacer lo posible y lo imposible de cualquier forma para evitar precisamente que esto se materialice, se concrete, y va a evitar por todos los medios, como digo, va a intentar revertir esta situación de sorpaso por parte de China. Hay muchísimo en juego. Es que lo que se juega es pensemos, por ejemplo, en la implantación del 5G por parte de China, que iba a revolucionar completamente el mundo este de la era digital en el que vivimos, y que Estados Unidos también mostraba una grandísima preocupación al respecto. Quiere decir que hay muchísimos intereses en juego y que desde luego estamos solamente viendo algunos de los primeros episodios de una nueva fase histórica que desde luego se avecina absolutamente apasionante.
Coronel, he leído en muchos lugares, por tanto matíceme lo que le voy a contar, incluso dígame si es verosímil lo que le digo, alguna de las cosas está ciertamente contrastada y valóreme. Cuando Italia se ve inmerso en la crisis, me cuentan que un mariscal ruso fue el que organizó en la zona de la Lombardía todo el asunto, toda la organización del confinamiento, la aparición de médicos cubanos en Italia, es decir, en un país de la OTAN, de la Unión Europea. Esto merece una reflexión, ¿no?
Una reflexión muy profunda. Efectivamente, una vez que superemos la fase sanitaria, que es evidentemente ahora mismo la más importante, queda aprender o extraer muchas lecciones de todo lo que ha sucedido. Entre otras cosas, eso sucede en Italia porque el resto, buena parte de los países europeos integrantes de la Unión Europea, en cierto modo dieron de la espalda a Italia, dicho por todos los gobernantes italianos y por buena parte de la población, en el sentido de que palabras todas muy buenas, muy maravillosas, pero que luego no se plasmaban con una ayuda práctica sobre el terreno. Evidentemente a Rusia también le interesaba dar este golpe de efecto por muchos motivos. Primero, para romper el cerco estratégico al que él se ve sometido, por un lado por parte de la OTAN desde el punto de vista militar, por otro lado por parte de la Unión Europea desde el punto de vista económico a través de esas sanciones con motivo de la anexión de Crimea, y por otro lado también era algo muy interesante porque Rusia, previendo lo que se le podía avecinar en su propio territorio en el sentido de la expansión del coronavirus, como está sucediendo ahora, lo que mandó también a todos estos equipos de virólogos, de epidemiólogos, de expertos en guerra biológica, todos ellos militares, les servía para aprender lecciones de cómo parar el virus efectivamente en su propio territorio. Desde luego, la acción fue muy inteligente por parte de Rusia y que además, por supuesto, la supo vender muy bien desde el punto de vista propagandístico, algo que también, como comentaba al principio, esa guerra de propaganda y contrapropaganda cada vez es más importante para influenciar a las poblaciones.
Fíjese que en su terminología la guerra de propaganda, la colaboración estratégica de unos países con otros, desde luego casi si no estuviéramos hablando de un virus, me está usted haciendo una fotografía casi bélica, ¿no?
Sí, es que estábamos ya antes de esta crisis del coronavirus, se estaba dando lugar una guerra geopolítica, que lo que pasa es que es una guerra que a lo mejor no se nos traslada con la misma intensidad que si fuera una guerra convencional a los ciudadanos. Pero en esta guerra geopolítica claramente hay una guerra económica que se estaba librando con instrumentos económicos, precisamente a través de estas sanciones, de los embargos, de impedir negociar en los mercados internacionales o expulsarles de los sistemas SWIFT de intercambio bancario internacional. En fin, hay muchas maneras de hacerse la guerra económica, pero además también siempre hay una guerra informativa, por supuesto, en los cuales se inventaría todo el marco de la desinformación, de la guerra de la narrativa, de la propaganda, las cuales trabajan y además de modo muy intenso cientos de personas de los servicios de inteligencia de las principales potencias. Y aquí, ¿con quién al final somos el objetivo y muchas veces las víctimas? Los ciudadanos, porque se trata de afectarnos a nuestras mentes de tal manera de convencernos de la bondad de unos, que es el que lanza el mensaje, y de la maldad de los otros, que son los adversarios, a los cuales se les desprestigia y, si es necesario, incluso se les llega a demonizar de las formas más agresivas.
Déjeme tres para terminar. En primer lugar, ¿usted cree que podría haber un suprapoder, un poder por encima del poder conocido por todos, que de alguna manera esté condicionando, no digo provocando, pero sí condicionando el desarrollo de los acontecimientos?
Siempre hay un poder económico. Lo que pasa es que en muchos casos ese poder económico está íntimamente relacionado con el poder político. No en todos los países, pero sí en algunos países está muy relacionado. Pero claramente detrás de todo esto hay un gran poder económico. Un poder económico que ahora mismo también está al acecho, viendo o preveyendo las oportunidades de negocio que va a haber claramente en los países donde más perjudicados quedemos económicamente por culpa del coronavirus, para aprovechar, para invertir o prácticamente comprar multinacionales o incluso países enteros a precio de saldo. Por supuesto que detrás siempre existen esos grandes poderes íntimamente relacionados con la economía. Porque tiene una influencia, la han tenido siempre. Pensemos que después de la Revolución Rusa, a pesar de ser el mundo marxista-leninista, de ahí se aprovecharon los grandes capitalistas del mundo también para hacerse con el control económico de buena parte de Rusia. Es decir, que esto ha sucedido siempre y va a seguir sucediendo. Se aprovecharon después de la crisis que se comienza en el año 2008 y, por supuesto, que van a intentarse aprovechar también ahora. Siempre ese poder económico está vigilante, estamos hablando de que mueve grandísimas fortunas superiores a muchos productos interior bruto de muchos países principales, y evidentemente, como digo, eso tiene una gran influencia e incluso sobre las políticas nacionales de muchos países. Pensemos que, por ejemplo, si son tenedores de buena parte de la deuda de esos países, solamente a través de esa esclavitud que genera la deuda, como digo, tienen la capacidad para condicionar a países enteros.
Dos para terminar. Cabe pensar que cuando, porque habrá un post-coronavirus, en fin, confiemos en que eso sea así, ¿usted cree que es previsible que habrá una necesaria alianza entre países diferente a la que conocemos ahora?
Pues mire, si nos fiamos de lo que desearíamos, la respuesta sería sí, porque evidentemente, como estamos viendo, es algo que nos afecta ya cada vez mayor número de países, además todavía en algunos países todavía está creciendo, en algunos países está rebrotando, como veo las últimas noticias que llegan de Corea del Sur o incluso de Singapur o de Japón, con lo cual quiere decir que no hemos acabado con ello ni muchísimo menos, y por supuesto deberíamos reaccionar de forma homogénea en todo el planeta y además efectiva. Como digo, eso es lo que nos gustaría. La realidad que estamos viviendo es muy diferente, pero la estamos viviendo no solamente ante una inacción prácticamente absoluta del G7, del G20, de Naciones Unidas, en el sentido de que no adopta ninguna medida unificada, pero todavía podríamos hablar algo que me parece mucho peor, nuestro propio contexto europeo, de la Unión Europea, donde no hemos sido capaz de encontrar esa acción única para hacer frente al coronavirus, y lo estamos viendo como incluso ahora la salida previsible de esta crisis, y estamos viendo que cada país está adoptando medidas incluso muy diferentes. Vemos que, al contrario, lo que ha habido es gestos de gran egoísmo por parte de países que consideramos nuestros principales aliados y amigos, y que, en cambio, también nos han dejado la estacada. En los momentos como estos de gran crisis, sobre todo económica, que también lo va a ser, no cabe ninguna duda que lo que surge es precisamente uno de los principios también geopolíticos, lamentablemente, que es el egoísmo de los estados, con lo cual yo tengo poca esperanza en que seamos capaces de unirnos todos para encontrar esa fórmula que verdaderamente beneficiara a todos los ciudadanos del planeta, como digo, de una forma decidida. Lamentablemente me temo que no va a ser así.
Si damos verosimilitud a la teoría de que todo empezó en China, ¿China debería responder ante la comunidad internacional por ocultar o minimizar lo que suponía el virus en su país? Porque parece increíble pensar que en China solo hayan muerto 3.300 personas, viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en nuestro propio país. ¿Tiene usted la impresión de que se le va a exigir a China responder ante la comunidad internacional?
Ahora mismo existe ese debate, en el sentido de que si hablábamos, como decíamos antes, de que estamos en una guerra, hay quien dice que entonces alguien tiene que pagar esas reparaciones de guerra a los países más perjudicados, y obviamente debería ser aquel que lo ha propiciado, o que, bien sea por negligencia, porque inicialmente no adoptó las medidas necesarias o no informó sobre esta pandemia, y que debería, por tanto, pues, como digo, pagar las consecuencias. A mí me parece eso algo bastante ilusorio, entre otras cosas, porque si a China se la presionara de esta forma, pensando su capacidad en todos los órdenes, empezando por la capacidad militar y nuclear que tiene, evidentemente a lo mejor lo que podríamos conseguir es un efecto todavía contrario y entrar en un enfrentamiento mucho más directo con esta gran potencia. Yo creo que simplemente, bueno, pues es un comentario más que existe, pero que creo que sería muy difícil de llevar a la práctica, de materializar.
A tenor de lo que me dice, me invita a preguntarle, es decir, ¿no le parece paradójico que el país donde surge esta pandemia planetaria se convierta en este momento en la industria quien más está ganando dinero facturando con el coronavirus?
Sí, de todas maneras hay que pensar que él tampoco está ganando tanto, porque los mercados han quedado muy debilitados. Hay que pensar que se ha reducido la producción en muchos de sus principales, los países a los que exportaba, y que es verdad que está lanzando también esa ayuda a Europa, a África, de un modo, por ejemplo, en África de modo muy decidido, porque, entre otras cosas, no puede perder tampoco los mercados que eran sus compradores. Es verdad que le está dando una lección en cuanto a la recuperación, pero de todas maneras ya sabemos que tenemos que tomarnos los datos que de allí provienen pues con cierta prudencia, con precaución, porque probablemente no coincidan exactamente los datos oficiales ni de lejos con los datos reales del país. Lo que sí es verdad, en cualquier caso, es que su capacidad de reacción pues a lo mejor tiene poco que ver con otras democracias liberales occidentales, probablemente pues relacionado con su sistema político, y no solamente con el sistema político, sino con la idiosincrasia de un pueblo que tiene una disciplina que a lo mejor no tenemos en otros países, y que además pues es cierto que estaba preparado con unas estructuras y con unos procedimientos que le ha permitido, al menos aparentemente, pues levantar la cabeza con una rapidez que parece que nos va a costar más a otros países del mundo.
Coronel Pedro Paños, gracias por el tiempo que me ha dedicado. Gracias y buenas noches.
Pues ha sido un placer, Adolfo, hasta cuando quiera.